Diócesis de Fort Worth te invita a su conferencia Creados para Amar, el próximo 18 y 19 de enero. La conferencia es para hombres y mujeres mayores de 18 años con temas enfocados en las cuatro etapas de formación humana, intelectual, espiritual y pastoral. Los presentadores serán Evan Lemoine y María Fernanda Gómez. El evento se llevará a cabo en Nolan Catholic High School en Fort Worth. Se pedirá una donación de $60 por persona. Para más información, llama al 817-945-9366.
Él junto con feliz miércoles de San José. Dios te bendiga, Dios te guarde, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres. Esto es Radio Guadalupe. Recuerda que es radio para tu alma. Queremos dejarte con esta conferencia de Evan Lemoine. Evan estará llegando en 2 semanas a la diócesis de Fort Worth, pero creemos que es una conferencia titulada Creados para Amar, para toda, sobre todo, las familias, padres y hijos mayores, sobre todo, de 18 años. Una conferencia enfocada en las etapas de formación humana, intelectual, espiritual y pastoral. Él, junto con su esposa María Fernanda Gómez, estarán este próximo 18 y 19 de enero en la Nolan Catholic High School, allá en la diócesis de Fort Worth. Ahí, en la diócesis de Fort Worth. Así que te invitamos a escuchar. Esta es una conferencia por parte de Evan. Y no lo olvides, visita la página de la diócesis de Fort Worth, fwdioc.org, o visita nuestra página en las redes sociales y encontrarás ahí también el flyer con los detalles de la conferencia. 18 y 19 de enero, Evan Lemoine, junto con su esposa María Fernanda Gómez, conferencia titulada Creados para Amar.
Amar al Máximo es feliz de presentar la siguiente conferencia de audio por Evan Lemoine. Amar al Máximo busca sembrar esperanza en jóvenes y adultos del mundo de habla hispana que luchan por un amor mayor, compartiendo con ellos la teología del cuerpo, la hermosa visión de San Juan Pablo II sobre lo que significa ser varón y mujer y nuestro llamado a la comunión de amor. Ofrece por todo el mundo conferencias, cursos, talleres y orientación personal en temas de sexualidad, afectividad y relación de pareja de forma dinámica y profunda. Evan Lemoine, fundador y expositor de Amar al Máximo, tiene un don especial de despertar en las personas el deseo de un amor mayor y hacer vibrar en sus corazones las enseñanzas de San Juan Pablo II para que den fruto abundante en sus vidas. Tiene estudios en psicología, filosofía y teología. Es licenciado en Bellas Artes, maestro en Humanidades, graduado de la maestría en Ciencias de la Familia en el Instituto Juan Pablo II, con estudios en el Instituto de la Teología del Cuerpo de Filadelfia.
Los muros de la soledad. La unión en una sola carne, lo que todos estamos anhelando, lo que estamos buscando, es lo que más odia el demonio. Si tú quieres saber qué es lo más sagrado en esta vida, qué es lo más importante, pues ve qué es lo más atacado. Ve en la sociedad qué es lo más atacado si no es la sexualidad, si no es el cuerpo de la mujer, si no es tratar a las mujeres como objetos, tratar la relación sexual de una forma superficial, el ataque a la familia, el ataque a la fertilidad. Ese ataque a la sexualidad, a la unión en una sola carne, es justo el plan del demonio, es la carta que siempre juega para tratar de fastidiarnos, para que nunca lleguemos a la unión y el éxtasis a la que estamos llamados. Con el pecado original, cuando Adán y Eva rechazan a Dios, dan la espalda a Dios y tratan de arrebatar su propia felicidad, cuando tratan de ser su propio Dios, ellos quieren ser Dios, quieren dejar fuera al que es la fuente del amor auténtico, ellos se desenchufan de la fuerza del amor, se desenchufan del amor auténtico, y ellos quieren amar con sus propias pistolas, y no funciona, porque quien deja de recibir el don de Dios se hace incapaz de darse a otro. Quien se cierra al amor de Dios se hace incapaz de amar a otro. Y aquí, cuando se desenchufan ellos, es como si se desinflaran, como las llantas. Y esas llantas desinfladas, llantas ponchadas, es la experiencia que muchos de nosotros tenemos del amor, que termina siendo más bien un egoísmo, un uso, que divide a las personas. Y tienes a gente que está junta, mas no unida. A veces los papás me preguntan, ¿qué puedo hacer para educar a mis hijos en el amor? Y mi respuesta, mi primera respuesta siempre es, ama a tu esposa, ama a tu esposo. O sea, el mejor regalo que un hombre puede dar a sus hijos es amar con locura a su esposa. Y el mejor regalo que una mujer puede dar a sus hijos es amar con locura a su esposo. Si ellos logran amarse como Dios ama, sus hijos aprenderán de ese ejemplo y sus hijos dirán, yo quiero un esposo como es mi papá, o yo quiero una esposa como es mi mamá. Van a decir, yo quiero un matrimonio como el que tienen mis papás. Van a buscar consejo de sus papás porque van a decir, yo quiero lo que ellos tienen. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando los papás cargan con el matrimonio como si fuera un peso. Yo he visto a veces, es como un juego que hacía en un grupo juvenil que manejaba hace unos años, que teníamos una dinámica que tenían que cargar una sandía por toda la ciudad. Y andaban cargando la sandía pesadísima, ¿no? Y era la parte más difícil del rally, que tenían que correr cargando la sandía. La sandía es súper pesada y tenían que irlo compartiendo entre el equipo. Uno lo cargaba un rato y luego lo pasaba a otro. Y casi siempre antes de que llegaran a terminar el rally, la sandía estaba en el suelo destrozada. Y ganaba el equipo que lograba mantenerla viva hasta el final. Y yo creo que hay algunos matrimonios que viven su matrimonio así y dicen, es como si estuvieran cargando una sandía. Llegué una vez a preguntar a una pareja, oigan, ¿y cómo les va? Muy bien, estamos cumpliendo 25 años. Y yo digo, ah, wow, felicidades, ¿y cómo van? Y dicen, no, pues ahí vamos, ahí le llevamos. Y esa mentalidad de, pues apenitas, ¿no? Apenas vamos sacándolo adelante. Y es como si estuvieran cargando una sandía, un gran peso. Y que lo que me están diciendo es, pues todavía no la aviento al suelo. Como si eso fuera todo. Yo digo, felicidades por seguir fieles, por perseverar. Pero no podemos hablar del matrimonio y tratar esa vocación tan hermosa como si fuera ese peso que andamos cargando. Yo digo, no tienes solo dos opciones, o cargarla o aventarla al suelo. Hay una tercera opción. Ábrela. Cómetela, disfrútala. Es lo rico. Puede ser algo impresionantemente delicioso. Disfruta la vocación, disfruta tu matrimonio. Y cuando el demonio se mete contra la unión en una sola carne, él quiere convertir lo que es el don más maravilloso de Dios, que es la posibilidad de entregarnos y unirnos en el amor, a su imagen y semejanza, prepararnos por el cielo. El demonio se mete contra eso y levanta unos muros. Estos muros de la soledad los vamos a ir platicando. Son 6, el número imperfecto, el número del enemigo. El primer muro es el muro de la soberbia, del orgullo. Esa es la falta de autoestima. Porque cuando tú te cierras a Dios, dejes de verte como Dios te ve. Dejes de verte y valorarte por quien realmente eres. Juan Pablo II, en su Teología del Cuerpo, habla mucho de la mirada de Dios, de la necesidad de nosotros de vivir bajo la mirada de Dios, dejarnos mirar por Dios. También, en sus ejercicios espirituales, a los jóvenes que predicó hace muchos años, él habla del valor relativo y el valor absoluto de la persona, diciendo que En la sociedad nos hablan siempre de nuestro valor relativo, que tú eres valioso relativo a tus calificaciones, relativo a que si te pareces a Brad Pitt, relativo a pues todas estas cosas. Si metes muchos goles, eres valioso. Si sacas un 9 en tu examen, eres valioso. Si eres guapo, si eres flaco, si eres alto, si eres esto, eres valioso. Es un valor relativo. Pero también habla del valor absoluto. El valor absoluto es lo que tú vales, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Y más, por quién eres. Y más aún, de quién eres. Tú eres de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un príncipe, una princesa, en la línea más noble de sangre que puede existir. Tu valor absoluto no cambia. El valor relativo pone a mucha gente a competir para tratar de ser como otro. Que todos quieren ser como el modelo este, como la actriz esta, y todos están luchando por tener la cuenta de banco más grande, por tener pues el cuerpo más ideal según los criterios externos, y todo es relativo, todo es relativo. Pues eso no funciona. Si todos quieren ser Brad Pitt, pues algunos lo van a lograr. Pues la verdad nadie, solo él es. Todos los demás van a ser chafas imitaciones. Entonces, si todos estamos compitiendo por ser otro, perdemos de vista que somos valiosos por ser nosotros mismos. Reconoce tu valor absoluto, la autoestima. Aprende a reconocerte por lo que eres y no pensar que tú tienes que ser otro para valer. Que tú tienes que imitar la belleza, imitar el valor de otro para ser valioso. Tú tienes que potenciar tu propio valor. La falta de autoestima, el orgullo y la falta de autoestima, ¿cómo van de la mano? Pues es que el orgullo tiene, o la soberbia, tiene dos vertientes. Una es la clásica. Es decir, yo soy mejor que todos los demás, exagero mis propias cualidades y veo a los demás como si fueran menos. Esa es la soberbia clásica, pero hay también una soberbia inversa. Es una soberbia de decir, yo no valgo nada, y es exagerar mis defectos. Si en la soberbia clásica exageraba mis cualidades, en la soberbia inversa exagero mis defectos. Y ando ahí con la cabeza abajo, siempre buscando la estima de los demás, el aprecio de los demás, estoy dispuesto a hacer lo que sea porque no creo en mi propio valor. Estoy constantemente tratando de ensalzarme, de levantarme para estar arriba de los demás por mi inseguridad. ¿Cómo puedo vivir según mi valor absoluto? ¿Cómo puedo vivir en la autoestima? ¿Cómo puedo vivir según quién soy en vez de vivir fingiendo ser lo que no soy? Tengo que abrirme a la mirada de Dios. Si el primer error de Adán y Eva fue darle la espalda a Dios, esconderse de la mirada de Dios, lo primero que tenemos que hacer para romper estos muros de la soledad es voltear otra vez hacia Dios, abrirnos otra vez a su mirada. Deja que Dios sea el primero que te mire cada mañana. Que Dios sea tu espejo. Que Dios sea quien responde la pregunta, ¿quién soy? ¿Soy bueno? ¿Valgo la pena? ¿Soy capaz? Deja que Dios te responda esa pregunta. Pregúntale cada mañana. Vive la vida de oración, búsquele a Dios. Como segundo muro, tenemos el miedo. El miedo viene sobre todo porque el hombre y la mujer no están cumpliendo con su vocación, que no están cumpliendo con lo que deberían ser, con su rol, con su papel. Y por eso hay un miedo del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre. Ese miedo viene principalmente porque cuando nos cerramos a Dios, cuando vivimos en la soberbia, encerrados en nosotros mismos, escondidos de Dios, entra ese segundo muro. El segundo muro del miedo es porque ya la otra persona no es tan confiable. El papel del hombre es ser don auténtico, como Dios es don auténtico. Dios se entrega y nosotros recibimos a Dios y correspondemos a su amor. Pues el varón debería tomar ese papel de iniciar el don, de darse con autenticidad, de entregarse a otro. Y la mujer, como la Virgen María, debería ser receptividad confiada. La receptividad confiada es la postura que debería tomar la mujer para recibir plenamente el amor de su marido y corresponder a ese amor. El hombre, don auténtico, como Cristo en la cruz, la mujer, receptividad activa, como la Virgen María, abierta, con los brazos abiertos, con el corazón abierto, confiando en el don del esposo. Y cuando nos cerramos a Dios por la soberbia, perdemos la capacidad de ser don auténtico y la capacidad de ser receptividad confiada. El hombre deje de darse con autenticidad, la mujer deje de abrirse con confianza. Y eso causa un gran muro entre el hombre y la mujer. ¿Cuál es el mayor miedo del varón? Que la mujer no lo reciba. Que el hombre se agache sobre una rodilla, que saque el anillo, y que la mujer lo ve con desprecio, se da media vuelta y se va. El hombre teme ser rechazado y despreciado. ¿Y la mujer qué es lo que teme? La mujer teme abrir las puertas de su jardín, dejar que el hombre entre, y que él entre, y en vez de ser don auténtico, se aproveche de ella. Entra al jardín, pisotea todas las flores y se va. El mayor miedo del hombre es ser rechazado y despreciado. Y el mayor miedo de la mujer es ser usada y abandonada. Y por eso los dos terminan cerrándose el uno al otro con el miedo a la vulnerabilidad del amor, a riesgo del amor. El miedo, ¿cómo lo vivimos? Ese muro del miedo es lo que hace que un hombre, al ser tantas veces despreciado, rechazado, que una mujer tras otra le diga, sí, eres lo máximo, pero te quiero más como un amigo. O incluso dentro del matrimonio, que el hombre se acerque a su mujer y que la mujer lo vea con desprecio, con ojos de que, híjole, no das abasto, no das el ancho, no eres suficiente, no eres capaz. Escuché una vez una analogía que me gustó mucho, diciendo que el hombre es como un árbol que va creciendo y que van extendiéndose las ramas y las hojas y todo, y va haciendo sombra para toda la familia, para protegerla del calor, de que el sol no les queme. Que da protección, que toda la familia vive bajo la sombra de ese árbol, que da seguridad y protección a la familia. Bueno, no es que la mujer viva bajo el pie de su marido, sino bajo la sombra, bajo la protección. Pero que la mujer es la que abona ese árbol, es la que cultiva el árbol, la que lo riega para que crezca y sea grande y frondoso. Y que cuando la mujer no sabe hacer eso, cuando constantemente está insultando a su marido, o sea, lo que debería hacer es echarle porras, tú sí puedes, yo confío en ti, eres lo máximo, no te preocupes, pasó esto, hubo un pequeño fracaso, un obstáculo, no te apures porque vamos a salir adelante, yo creo en ti, siempre das lo mejor de ti. O sea, una mujer que le eche porras al hombre, que lo ayude a ser la mejor versión de sí. No que ignore sus defectos, pero que le ayude a ser la mejor versión de sí, que crea en él. Eso hace que el árbol crece y que sea grande. Pero cuando en vez de hacer eso, la mujer constantemente está acabando con la autoestima del hombre, acabando con su sentido de valor, diciéndole, no, tú no puedes, otra vez fallaste, otra vez fracasaste, no puede ser, eres un inútil, no sirves para nada. O cuando simplemente nunca estás satisfecha, cuando castiga, diciendo, yo no voy a dar lo mejor de mí hasta que tú cambies esto, esto, esto y lo otro. Que le va poniendo castigos, que le va poniendo metas, que si el hombre no logra la meta, la mujer retira su presencia, su amor, su entrega. Esa es una mujer, esa es una manera de despreciar y de rechazar al hombre. Es decir, no te acepto por quien eres, solo te amaré si eres otro. Y eso hace mucho daño, y lo que suele pasar es que cuando el hombre se entrega una vez y otra vez y otra vez, y la mujer constantemente dice, sigue intentando, todavía no me gustó, el hombre se va a hartar y va a dejar de entregarse. Y por otro lado, el miedo de la mujer de ser usada, de ser abandonada. ¿Cuántas mujeres se han sentido dominadas y utilizadas por los hombres? Que se han sentido como ese chicle que se mastica, que se le saca el sabor y se escupe. Se han sentido desechables. Hombres que han buscado solamente salir con lo suyo y dejar a la mujer sola. ¿Cuántas madres solteras? ¿Cuántas novias abandonadas? Y eso causa una herida muy profunda en el corazón de la mujer. Porque ella siente que ningún hombre realmente puede tratarla como merece ser tratada, respetarla. Tú mereces un amor auténtico. Tú mereces que otro siempre busque tu bien. Tú mereces que otro te trate con ternura, que no te abandone. O sea, ¿cuántas mujeres frustradas en el matrimonio también, en el campo sexual? Porque el hombre no se entrega. El hombre solo la usa y la desecha, la abandona. ¿Cuántas mujeres se sienten que se quedan pendientes en ese momento que debería ser de unión y éxtasis? Se sienten utilizadas, se sienten solas y tristes. Y en todos los campos de la vida, ese miedo al uso y al abandono, el miedo al rechazo y al desprecio, es lo que cierra el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Se levanta ese gran muro entre los dos y se ponen espaldas y dicen, está bien, mejor no me entrego. Me da miedo entregarme y que tú me rechaces y me desprecies. Cada vez que te doy algo, me la eches en cara, me dices que no es suficiente, que no basta, que no es suficiente. Perfecto, pues mejor no te doy nada. Si no te gustan mis dones, mis regalos, si no te gusta mi presencia, mejor déjame en paz. Mejor me voy. Y se queda el hombre en una cama y la mujer en otra. O simplemente marcan fronteras a la mitad de la cama, o en diferentes cuartos, o a veces incluso llegan a vivir en diferentes domicilios. Este muro del miedo al rechazo, al desprecio, cuando ya no quiero darme, y cuando ya no quiero abrirme, ya no quiero ser vulnerable a que me lastimes, a que me uses, a que me abandones. Eso es lo que lleva al tercer muro. El tercer muro es el egoísmo. El muro del egoísmo es cuando quiero ser mi propio Dios. Si tengo miedo a entregarme a otro y tengo miedo a abrirme a otro, pues ¿cómo voy a amar y ser amado? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Tendré que amarme a mí mismo? Ah, pues ya quedó. Yo me amo a mí. Me doy con gran autenticidad a mí. Y recibo con total confianza y apertura a mí mismo. Y me abrazo y me digo, wow, eres lo máximo, y tú sí puedes, y tú eres genial, ay, me encantó tu camisa, ah, muchas gracias, pues tú la escogiste, ¿verdad? Ah, pues sí, sí, es mi preferida. Ah, muy bien, y nos abrazamos a nosotros mismos tratando de ser esa fuente de amor para nosotros, diciendo, como me duele tanto abrirme, arriesgarme a que otro me ame, y como siempre me decepcionan y me defraudan, mejor yo me encargo. Mejor yo me encargo de hacerme feliz a mí mismo. Pero no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque la felicidad viene de la unión. Y no puedes vivir en unión solo. No es posible. Aunque le eches todas las ganas, aunque te compres tu cochecito y lo pones cera todos los días y le das besos al coche y le dices, te amo, coche. El coche no te puede amar. Ni tampoco tu serie de Netflix, ni tampoco tu spa, ni tus masajes. O sea, tú no puedes con las criaturas, con las cosas, no puedes hacerte feliz a ti mismo. Necesitas arriesgarte en el amor. El egoísmo es el muro principal que nos encierra en la soledad. Y tratamos de ser nuestro propio Dios. Y eso es justo lo que quiere el demonio, que tú creas que tú puedes ser independiente, autosuficiente, que tú puedes hacerte feliz a ti mismo. Y eso, a final de cuentas, es el infierno. Estar solo para toda la eternidad en un cuartito gris, viéndote en el espejo, tratando de hacerte feliz a ti mismo y dándote cuenta que no funciona. Eso es el infierno. El saber que no te arriesgaste en el amor y que te quedaste solo. El cuarto muro es el muro del idealismo. El idealismo es cuando digo, híjole, esto no está funcionando que yo sea Dios para mí. No está funcionando porque necesito que alguien más me ame. Necesito yo amar a otra persona. Entonces, ya sé, voy a buscar a otra persona y que esa persona sea Dios para mí. Y cuelgo sobre otro todos mis deseos e ilusiones de ser feliz, de amar y ser amado. Cuelgo sobre otra persona la responsabilidad de hacerme feliz, de ser Dios para mí. Y no funciona. ¿Por qué? Porque yo tengo tanta necesidad de ser amado que no hay ninguna persona que puede llenar mi necesidad de amor. Nadie. Acéptalo. No hay ningún hombre en este mundo que pueda hacerte plenamente feliz, mujer. Y hombres también. No hay ninguna mujer en este mundo, no, ni esa, que te pueda hacer totalmente feliz. Pero no te rindes, no importa. No es eso, no es su papel. No es nuestro papel hacerle feliz al otro, es nuestro papel acompañar al otro en el camino de la felicidad. Es nuestro papel estar ahí, perdón, pero en los votos matrimoniales digo, prometo acompañarte en las alegrías y en las penas. No dice, me comprometo a quitarte las penas. No puedo quitarte las penas. No puedo hacer que nunca sufres. No puedo hacer que todo te vaya bien siempre. O sea, perdón, una vez tuve una novia que se molestaba conmigo cada vez que ella estaba de malas. O sea, estaba en mal plan. Y yo le preguntaba, oye, ¿qué pasa? Pues no sé, no siento lo mismo hoy que sentí ayer. Y digo, ah, ¿y yo tengo algo que ver? Y dice, pues no sé. Digo, ah, ok, muy bien. Pues, ¿puedo hacer algo para cambiarlo? Pues no, no sé. Digo, ok, tienes indigestión, estás en tus días. O sea, ¿me puedes ayudar? Échame. O sea, ayúdame. Porque si yo no tengo nada que ver, yo no puedo hacer que tú estés feliz en todo momento. Si estás deprimida, si tienes esto, si tienes lo otro, yo no soy la solución. Pero puedo ser tu compañero. Puedo estar ahí, puedo escucharte, puedo abrazarte, puedo tratar de consolarte, puedo estar ahí a tu lado en las buenas y en las malas, en las alegrías y en las penas. Eso es mi compromiso. El idealismo es tratar de esperar que otro me llene totalmente, pero yo tengo un hueco infinito que necesito amor, necesito que otro me ame. Pero Dios es el único ser infinito, Dios es el único con un amor infinito que puede llenar mi necesidad de amor. Si tengo un hueco infinito y todas las personas son limitadas, nadie va a poder llenar ese hueco más que Dios. Entonces, en vez de pedirle a otro que sea Dios para mí, necesito voltear hacia Dios. Necesito dejar que Dios sea Dios para mí, porque cuando yo no dejo que Dios sea Dios en mi vida, voy a exigir que otro lo sea. Si yo no tengo una relación bien profunda con Dios, voy a esperar que mi pareja llene toda mi necesidad de felicidad. Y cada vez que me siento insatisfecho, le voy a echar la culpa, aunque sea inconscientemente, le voy a echar la culpa a mi pareja, aunque no es su culpa. Esta frase puede ayudar para resumir. Nunca cuelgues tu abrigo sobre un gancho que no le aguanta el peso. Nunca cuelgues tu abrigo sobre un gancho que no le aguanta el peso. Tu abrigo es tu necesidad de ser amado, tu necesidad de amar y ser amado. No cuelgues eso sobre una persona, porque no va a poder y se va a sentir rechazado, despreciado. Si tú cuelgas tu abrigo sobre un gancho que no le aguanta el peso, el gancho se rompe y el abrigo se cae. Si tú cuelgas tu necesidad de amar y ser amado sobre otra persona, vas a aplastar a esa persona y tú vas a quedarte insatisfecho, decepcionado. Cuelga tu abrigo sobre Dios. Busca a Dios. Deja que Dios sea la fuente de tu felicidad. Y en vez de pedirle al otro que te haga feliz, tómale de la mano y camina con él hacia el horizonte de la felicidad que Dios quiere para ti. Estamos buscando la unión, estamos buscando romper con la soledad y estamos buscando romper con estos muros que el demonio ha levantado entre nosotros y el otro, entre nosotros y Dios y dentro de nosotros mismos. Ese primer muro de la soberbia que nos aleja de Dios y que causa una ruptura en nosotros mismos para que haya conflicto en mi propio interior que no sé amarme a mí mismo. El segundo muro del miedo, que pierdo la capacidad de amar al otro. Me da miedo entregarme a otro. Me da miedo ser rechazado, despreciado por otro. Me da miedo abrirme a otro y que ese otro me lastime. Y el tercer muro del egoísmo. De tratar de amarme a mí mismo, de tratar de llenarme cuando no soy capaz. Porque ni una infinidad de cosas finitas puede llenar un hueco infinito. ¡Ay! ¿Eh? Una infinidad de cosas finitas no puede llenar un hueco infinito. Solo Dios puede. Y luego el muro del idealismo, de creer que otro sea Dios para mí. Y no va a funcionar. Termino idolizando. Cuando idealizas, también idolizas. Estás convirtiendo a la otra persona en ídolo. Estás queriendo que te llene y no puede. Y lo que siempre pasa, ¿no? Bueno, perdón, yo soy hombre y estas experiencias siempre las he tenido con mujeres, que una mujer cuando no se siente satisfecha por ti, te dice, a ver, intenta otra vez. Y tú ahí haciendo malabares y bailando y haciendo, y ahora sí, ¿ya te gustó? No, no, todavía no. Y otra vez marometas y tal. Ahora sí, no, tampoco. Y constantemente el hombre tratando de agradar y agradar y dar lo mejor. Y que la mujer siempre se queda viviendo, más o menos, ahí vas, poco a poco. Hasta que al final ella dice, sabes que yo creo que esto no va a funcionar. Siguiente. Y te deja a un lado y busca otro. Ese idealismo hace que no lleguemos nunca a aceptar a otro por quien es. No lleguemos a amar a otro por quien es. Ahora vamos al quinto muro. El quinto muro es el muro de la superficialidad. El muro de la superficialidad es tratar al otro como proveedor de servicios. O sea, esta persona va a ser mi proveedor. A ver, ¿un drogadicto ama a su proveedor de droga? No. La verdad, no. Entonces, la gran pregunta, ¿por qué le toca tanto la puerta? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Pues droga. Está buscando droga. No lo ama. No ama al proveedor. Ama la droga. Ahora vamos a transferir esto al mundo de la relación. ¿Qué pasa si en vez de amar a la persona, amar el valor absoluto de esa persona, amo más lo que me da, lo que me hace sentir? Piensa, un niño, un hombre, un varón, que ama más el placer sexual que tiene con una mujer de lo que ama a ella. Ni la conoce, ni le importa. O sea, uno dice, oye, ¿y cómo va tu relación? Ah, súper bien, está increíble, no me... He hecho con ella lo que no he hecho con nadie. Ah, ¿y cómo se llama? Ah, no importa. Y ese descartar a la otra persona y solo tratarla, solo valorarla por lo que me da, por lo que siento con ella, por los placeres que saco de ella, es como si fuera un proveedor de servicio. Es como si le tocara la puerta y me diera droga. La droga del sexo, la droga del sentimentalismo, la droga del romance, la droga de la reputación, la droga de sentirme seguro, de sentirme segura, de la confianza, de la autoestima. Y voy buscando que otro me dé esa cosa que yo necesito. Ay, es que yo necesito cariño y me estoy muriendo de falta de cariño. Por favor, alguien deme cariño. ¿Quién? No importa, alguien, quien sea. Se me ha tocado niñas de secundaria, ¿no? Que dicen, necesito un novio. Digo, ¿y cómo quién? ¿Cómo qué? No importa, quien sea, nada más necesito un novio para llenar ese hueco en mi brazo, ¿no? Para que cuando salgan las fotos no salga solita, no salga con mi amiga, ¿no? Para que salga con mi novio. Y mientras más guapo, mejor, ¿no? Y no importa cómo se llame, no importa sus sueños, no importa su proyecto, no importa quién es. Lo único importante es que él me dé lo que yo necesito. Y tratamos a las personas como objetos de compra, como productos de compra. ¿Cuántas mujeres se enamoran más de un sentimiento que de un hombre? Aman lo que sienten. Ay, es que con él siento lo que nunca había sentido en toda mi vida. Ah, wow, ¿y cómo se llama? No sé. Están objetivando. Están tratando a esa persona como si fuera cosa, como si fuera objeto. Juan Pablo II basa toda su visión de la sexualidad sobre el personalismo. Es una filosofía que se enfoca en la persona, en el valor de la persona. Creo que esto ya nos ha quedado claro. Pero él dice que la norma personalista es la base de toda esta visión, de todo el personalismo, de todo esto lo que estamos hablando de la sexualidad. Personalismo. La norma personalista dice, nunca usar, siempre amar. Cuando estás tratando a una persona, nunca puedes usarla como un medio para lograr tus fines. Y siempre debes amar a esa persona. Bueno, pues para poder comprender la diferencia entre esas dos cosas, vamos a dar la definición. El uso es disfrutar del otro sin importarme su bien. O sea, no me importa que te vaya bien, no me importa tu bien. Lo único que me importa es sacarte provecho, disfrutar de ti. Disfrutar del otro sin importarme su bien. Y el amor es dar lo mejor de mí por el mayor bien del amado. Quiere decir que yo incluso me sacrifico, yo incluso sacrifico placeres y momentos que podrían ser agradables para mí, me entrego, doy lo mejor de mí, tanto en las alegrías como en las penas, siempre buscando tu mayor bien. Bueno, aquí hay muchas cosas revueltas. Quiere decir benevolencia, querer el bien del otro, ese es el amor. Querer tu bien, querer siempre tu mayor bien. Y no cualquier bien, porque, bueno, un hombre con una prostituta puede decir, no, pues yo le di algo muy bueno, le di 50 pesos. Y ella me dio algo y pues ya, dando y dando, pajarita volando, ¿no? Pero no, porque no estoy dándole su mayor bien. Estoy quitándole el Ferrari y le estoy dando una bicicleta. O sea, yo tengo no solo que dar bienes a la gente que amo, tengo que dar el mayor bien a las personas que amo. Entonces, si esa es la diferencia entre el uso y el amor, el uso es disfrutar de ti, sacarte provecho, sin importarme tu mayor bien. Eso pasa también con dos novios que dicen, ah, bueno, te regalo un orgasmo y te quito tu vida eterna. Ah, pues gracias, qué buena onda, ¿no? ¿Sabes qué? Córteme las venas con cariño. Ay, wow, oh, eres lo máximo. Ay, me siento tan amada por ti porque me matas con cariño. Suena romántico, suena medio trágico, Romeo y Julieta, vamos a suicidarnos juntos y perder la vida de gracia en un arrebato de pasión. Pues, la verdad es muy tonto. Estás quitándole el mayor bien, que es su amistad con Dios, y le estás dando unos segundos de placer. No es comparable, eso es uso. Ah, no, no nos estamos usando porque ella está de acuerdo. Ah, sí, pues también a veces la gente se pone de acuerdo para usarse. Ya di el ejemplo de la prostituta y el cliente. El amor es dar lo mejor de ti por el mayor bien del amado. Si el mayor bien de tu novia es la vida eterna, es la felicidad, es tener la amistad con Dios, entonces tú tienes que dar lo mejor de ti. ¿Qué quiere decir abstener? Echarle ganas, aprender a amarla por quien es, aprender a ayudar a crecer, a que crezca la relación y no se ciegue, que no se confunde en toda esa pasión física, sino que se dediquen realmente a ser amigos, a conocerse, para construir un matrimonio sólido. Si quieres el mayor bien del otro, no lo puedes usar como proveedor de servicios. Juan Pablo II habla de los pasos del enamoramiento. Y él dice que hay una manera, una base sólida para llegar a un amor que dure para siempre. Él dice, la única base sólida para un amor que nunca se acabe es tan, 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 la afirmación total y mutua del valor de la persona. A ver, dije muchas cosas. Es la afirmación total y mutua del valor de la persona. Esa es la única base sólida para un amor que dure para siempre. A ver, ¿qué quiero decir? Primero, afirmación. Afirmación es darle el halago al otro, valorar al otro, decirle al otro, tú vales la pena, tú eres bueno, mereces mi sonrisa, mereces mi tiempo, mereces que te escuche, mereces mi estima, mi cariño. Eso es afirmar. Por ejemplo, si yo cuento un chiste y todo el mundo se ríe, me están afirmando, me están diciendo, qué buen chiste contaste. Muy bien. Si la gente me dice cuando se despide de mí, qué gusto verte, ojalá que nos veamos pronto. Esa es una afirmación. Me están diciendo que les da gusto que yo exista. Y una desafirmación sería como cuando una hija baja las escaleras, va con su papá, con su nuevo vestido, y da la vuelta como princesita y dice, papá, ¿cómo me veo? Y él dice, más o menos. Es una desafirmación. O cuando tú cuentas un chiste y todo el mundo dice, no, pues no funciona. Eso no es una desafirmación. O también una esposa que llega con su esposo y dice, necesito decirte algo muy importante. Y el esposo está viendo un partido, ¿no? Y dice, Nada más necesito 2 minutos de su tiempo. ¿Me puedes escuchar? Y él dice, espérame. Faltan 90 minutos. Es una desafirmación. Le está diciendo a ella, sí, tú vales, pero este partido vale más. Para afirmarnos, tenemos que siempre decirle al otro su valor. Ahora, una afirmación total, ¿qué sería? ¿Cuánto vales, mujer? ¿Cuánto vales? ¿Vales $1,000,000? Si yo te doy $1,000,000, ¿te entregas a mí? Espero que no. Pero si tienes un precio, si tienes un precio. ¿Qué es lo que vale una mujer? Una mujer vale la vida entera de un hombre. Vale el corazón entero de un hombre. Si no te ha dado su vida entera, no le des todo lo que tienes. Si el hombre viene, dame la prueba del amor. Dile, no, ¿sabes qué? Mejor tú dame la prueba del amor. Espérame hasta que nos casemos y con mucho gusto, cuando tú ya me diste todo lo que eres, yo te daré todo lo que soy y todo lo que tengo. Pero antes no. Mi cuerpo y mi vida no es para prestarse, sino para darse. La afirmación total es darte todo lo que soy, darme totalmente a ti, siempre a ti, solamente a ti. Y mutuo, que sea mutuo. Tú y yo. El mayor halago que un hombre puede dar a una mujer no es decirle sabrosa, sino decirle, hincarse y decir, soy tuyo, quiero ser tuyo, te elijo, te escojo a ti, solo a ti, para siempre. Y quiero dar lo mejor de mí todos los días de la vida para llevarte a la plenitud de la unión y éxtasis, para verte feliz y para llevarte hasta el cielo. Ese quinto muro de la superficialidad es lo que nos lleva a tratar al otro como proveedor de servicios. Y cuando, ¿qué haces cuando tienes un proveedor que ya no te está dando el servicio que necesitabas? Si tú tienes a la persona ahí porque es tu, te hace sentir increíble y que no sé qué, ¿qué pasa el día cuando no sientes lo mismo? ¿Lo vas a botar? ¿O qué pasa si amas a tu mujer porque tiene un cuerpazo, ¿no? Y ahora, pues, va cambiando, van naciendo los hijos, la gravedad va teniendo su efecto. ¿Y qué? ¿Ahora la vas a desechar? ¿La vas a tirar a un lado? No podemos tratar a las personas como reemplazables. Somos únicos, irrepetibles. A ver, piénsalo. Tú no eres un objeto. No puede ser usado como un medio para lograr un fin. Tú eres único y repetible. Eres único y repetible y fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que tú puedes revelar algo de Dios que nadie más es capaz de revelar, porque tú eres único y repetible. Puedes revelar algo de Dios que nadie en todo este mundo es capaz de revelar. ¡Qué grande! Entonces deje de imitar a otro, deje de tratar de ser como otro y empieza a potenciar quién eres tú. Y tienes así que aprender a apreciar a los demás, valorar a los demás, afirmar a los demás por quienes son. ¿Cuál es el mayor halago que un hombre puede dar a una mujer? El matrimonio. Darle su vida, decir, yo soy tuyo, siempre tuyo, solamente tuyo. Ahora, vamos al sexto y último muro. Y es el muro de la lujuria. El muro de la lujuria es tratar a la sexualidad y al cuerpo como si fuera un juguete. O sea, realmente, la unión en una sola carne, tu cuerpo, tiene un sentido esponsal. Tu cuerpo revela que tú fuiste creado no para la soledad, sino para ser esposo y padre, esposa y madre. Tu mismo cuerpo lo dice. O sea, perdón, pero el cuerpo del varón no se entiende solo. Si un extraterrestre llegara y viera a un cuate parado en la regadera, lo va a ver y va a rascarse la cabeza y decir, como que está raro, no entiendo por qué está hecho así. Es que el cuerpo del varón no se entiende sin el contexto del cuerpo de la mujer. Son complementarios, somos complementarios. Y, perdón, mujeres, no se ríen mucho porque también tampoco ustedes entienden mucho si no tienen el contexto del cuerpo del varón. O sea, ¿para qué una mujer tiene pechos si no es para amamantar? ¿Por qué tiene útero? ¿Por qué tiene vientre? ¿Por qué tiene toda la anatomía que tiene? Su cuerpo cuenta la historia. Yo fui creada no para la soledad, sino para abrirme al don de mi marido y recibir su amor y su vida, y poder dar vida y cultivar la vida en mi vientre y en la vida de mis hijos cuando nazcan. El cuerpo cuenta la historia de que fuimos creados para la unión a imagen y semejanza de Dios. Dios es un intercambio explosivo de amor que da vida. Dios es una comunión de personas. Dios es un matrimonio trinitario, digamos. Y nosotros estamos llamados a ser imagen y semejanza de Dios, ser una comunión fecunda de amor. Eso es lo que dice nuestro cuerpo y es lo que debe ser nuestra sexualidad. Nuestra experiencia del deseo sexual debe ser un impulso a amar como Dios ama, a darnos totalmente a otro, unirnos a ese otro y dar vida con ese otro, a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué pasa si tratamos la sexualidad como un juguete? Hay de dos sopas. O la sexualidad es para vivir un amor matrimonial, como el que describí ahorita, una comunión fecunda de amor, o es para jugar. ¿Cómo vives tú tu sexualidad? ¿Estás jugando o estás renovando votos matrimoniales? Es que la relación sexual es la consumación del matrimonio, es la manera por excelencia de decir lo que he dicho hasta ahora. Soy tuyo, siempre tuyo, totalmente tuyo, solamente tuyo. Eso se expresa en la relación sexual. Entonces, si no estás listo para decir que soy tuyo, totalmente tuyo, solamente tuyo, siempre tuyo, entonces no debes estar teniendo relaciones sexuales. Si no, sería una mentira. Estarías diciendo, soy tuyo. Ah, pues la verdad no, pero estuvo divertido, ¿no? Pues no. La persona tiene un valor mucho más grande que eso. Hay de dos sopas. O vivimos la sexualidad para expresar y renovar votos matrimoniales, o estamos jugando. Es una, perdón, una masturbación asistida. Piénsalo. Un niño a los 12 años o llegando a la adolescencia, si no tiene una buena orientación, si no tiene a sus papás dándole buena orientación, o algún padre o alguien del colegio, alguien ayudándole, si su única orientación son los medios de comunicación y sus amigos, lo más probable es que su bicicleta ya no va a ser su juguete preferido, sino su propio cuerpo. Y muchísimos niños adolescentes viven su propio cuerpo como si fuera su juguete preferido. Y dicen, wow, está mejor, tiene más aplicaciones que el iPhone. Y está es gratis, siempre está ahí. O sea, y no necesito a nadie más. Está genial. Y piensen que encontraron ya su fuente de felicidad, su droga, y no necesiten que nadie les ayude. Y traten su propio cuerpo, su propia sexualidad como juguete. Y luego llega la pornografía y empiezan a ver a las mujeres también como juguetes. Y dicen, ah, mira, qué bueno que existen esas cosas que se llaman mujeres, que me excitan y que me ayudan a fantasear. Ah, pues qué padre. Y luego llegan a la secundaria, a la prepa, y dicen, wow, noviazgo. es como pornografía interactiva. O sea, ahora incluso se mueve y todo. O sea, este es mejor que cualquier inflable. O sea, no, esto está lo máximo. Y trata a su novia como juguete. Y está buscando que ella le cumple todos los sueños y fantasías que él lleva años viendo en los videos. Y nada más tiene que buscarse una que se preste, porque qué aburrido que la niña pues sea muy, muy pura y todo eso y no quiera jugar. Y todo lo ven como juego. Ven el cuerpo como juego, ven el cuerpo como juguete, ven el sexo como juego. Y van pasando al enamoramiento y dicen, wow, no solo puedo experimentar placer físico, también puedo experimentar sentimientos y otros placeres, y trato al otro, trato el mismo enamoramiento como un juguete. Digo, wow, me encanta esto. Y llegan al matrimonio y todo se arregla mágicamente, ¿verdad? Pues no. El hombre que trata su propio cuerpo como juguete, que ve a la mujer como juguete, que ve el noviazgo como juguete, verá también el matrimonio como juguete. El hombre que juega con su propio cuerpo jugará con el cuerpo de su mujer. No sabrá hacer el amor. El hombre que no puede dejar de masturbarse no sabrá hacer el amor. Solo sabrá masturbarse usando el cuerpo de su mujer. Y eso va para las mujeres también, que ahora también hay un grave problema de pornografía y de todo esto, incluso de infidelidad, en la vida de la mujer. Termina el hombre tratando a su mujer como prostituta de planta. Ay, mira, y además me cocina, me hace desayunar y me lava la ropa. No, está increíble, me salió barata. Y tratan a la persona como juguete toda la vida. Sexualidad como juguete. Tú pregúntate, ¿cómo usas tu sexualidad? Porque cualquier expresión de tu sexualidad que no es una renovación de votos matrimoniales, que no es una entrega total y fecunda de ti mismo a otro, es una masturbación asistida. Es un juego. Piénsalo. Una aventura, una infidelidad matrimonial, ¿es una renovación de votos? No. Entonces, es un juego vacío. ¿Un acto de masturbación? ¿Es una renovación de votos? Claro que no, es un juego. ¿Un free? ¿Es una renovación de votos matrimoniales? Claro que no, es un juego. ¿Una promiscuidad antes del matrimonio? Bueno, también dentro del matrimonio. Es un juego. Cada una de esas cosas, incluso tener relaciones con el novio, con la novia. ¿Están renovando votos? Claro que no. Ay, pero Evan, lo amo muchísimo. Ah, qué bien. ¿Y ya eres para él para siempre? O sea, un amor total, fiel hasta la muerte, para siempre, libre, total, fiel, fecundo, ¿cómo es el amor de Cristo? Pues la respuesta es no. Ay, pero Evan, lo amo muchísimo. Ah, bueno, pues tampoco. Es que ya estamos listos para expresar nuestro amor con nuestros cuerpos. Digo, pues muy bien, pueden abrazarse, pueden saludarse, pueden darse un beso, pero no puedes decir eso porque lo que significa la relación sexual es soy totalmente tuyo, siempre tuyo, solamente es un amor libre, total, fiel hasta la muerte y abierto a la vida, porque es una comunión fecunda de amor a imagen y semejanza de Dios. ¿Están listos para ese tipo de amor? Sí. Un amor libre, total, fiel y libre y total. No, a ver, ¿fecundo o no? Bueno, sí, estoy dispuesta incluso a tener hijos con mi novio. Entonces, perfecto, cásense. Si están listos para vivir un amor libre, total, fiel hasta la muerte y fecundo, cásense Eso se llama matrimonio, no se llama noviazgo. Ay, no, Evan, no estamos listos para casarnos, no estamos listos para formar una familia. Y digo, pues entonces, no están listos para hacer lo que forma familias. La relación sexual es el único acto humano que existe que forma familias. Si no están listos para formar una familia, no están listos para tener relaciones. O están